Continúas en Universo 94.9, Derecho a la Radio.
Estamos de regreso en su programa Derecho a la Radio en ese tercer bloque de la entrevista con el maestro Carlos Barreda. Agradecemos a Fátima Nava, a Cintia Díaz, a César Puente, Marisol Ramírez, Dazán Eduardo, Roberto Ayala, Meili Pastora y Perla López por comunicarse con nosotros. Ariana, antes del corte habías hecho una pregunta al maestro Carlos.
Sí, Enoch. Bueno, maestro, hablábamos sobre la trascendencia o la importancia de saber cuáles son las implicaciones de firmar como avalista o en la figura del aval en un pagaré.
Así es, bueno, pues prácticamente el aval está en el mismo nivel o posición jurídica que el deudor. En realidad el aval es un obligado solidario con todo el significado que la palabra solidario implica. O sea, el acreedor puede solicitar el pago de la deuda indistintamente a cualquiera de los dos. O sea, puede decidir él cobrar al aval inclusive antes de requerir al deudor o al mismo tiempo de requerir al deudor. O sea, no es necesario vaya que haya una negativa de pago por parte del deudor o que haya un incumplimiento por parte del deudor para que se requiera el aval. Por eso, pues es muy importante que si están dispuestos a hacer avales de una persona, bueno, pues una persona de todas sus confianzas o que ustedes tengan pues especial consideración para ella, porque se están obligando en el mismo nivel jurídico que ellos,
¿no? Es decir, uh-huh, que no es cierto eso que a veces se cree, que primero tendrían que cobrarle al deudor principal.
No, esa es la figura del fiador. Ajá. La fianza es la que funciona de esa manera.
Y entonces tampoco tiene ese derecho de agótense primero los bienes del deudor, cóbrenle primero al deudor. Es decir, el acreedor puede decidir a quién le cobra.
Es correcto.
Entonces,
lo que usted señala es correcto.
Y en ese sentido, maestro, también puede ser que llegue a cobrarle, ya sea al deudor solidario, ya sea al deudor principal, el que firmó el pagaré o quien se hubiere comprometido como avalista, puede ser que le cobre a quien se le haya constituido a favor el pagaré de origen, pero puede ser que llegue ¿alguna otra persona después, como un despacho de cobranza, como alguna otra persona sucede?
Puede ser si el título, en este caso el pagaré, se endosa. Los pagarés pueden transmitirse ya sea para su cobro, que se le denomina valor en procuración, o puede transmitirse la propiedad del pagaré, que es la transmisión en propiedad del título, a través de un endoso. Este endoso se hace generalmente al reverso del título. Y ahí se establece si se está endosando su valor en procuración, que les digo nuevamente, es para que un despacho, por ejemplo, de abogados pueda cobrarlo y entregar el dinero al acreedor, o cuando se endosa en propiedad, entonces, pues prácticamente la persona que se está presentando, en este caso, pues es el dueño del pagaré.
Claro, y eso tendría algunas implicaciones específicas. Por ejemplo, ¿qué tal que una persona compra un vehículo? Uh-huh. Y entonces al comprar un vehículo y tener la obligación de pagarlo, no lo paga inmediatamente, sino que se compromete a pagarlo en un plazo, en 2 meses. Uh-huh. Suscribe y entonces resulta que al final el vehículo tiene defectos, no le entregaron el vehículo o cualquier situación que se genere. Y resulta que ese pagaré ya se transmitió a otra persona. ¿Tiene alguna implicación jurídica esto?
Pues sí, mire, nuevamente, los pagarés, al ser documentos literales, si el pagaré no está relacionado con el contrato de compraventa del vehículo, el pagaré surte efectos jurídicos independientemente de cualquier situación que haya entre las partes. En este caso, o sea, de la situación causal que generó el pagaré, es independiente del pagaré. Si usted quiere, por ejemplo, que ese pagaré obedezca a la situación causal o a las cláusulas del contrato, por decir, yo no tengo por qué pagarte si el vehículo está defectuoso, o yo no tengo por qué pagarte a lo mejor todo el monto porque resulta que el vehículo debía 3 años de tenencias y yo las tuve que pagar, ¿no? Entonces eso te lo resta la deuda. Entonces ahí lo que tendríamos que hacer es hacer un contrato de compraventa del vehículo y establecer en el propio contrato que el monto que queda pendiente de pago se va a garantizar con un pagaré. Y el pagaré forma parte íntegra del contrato, lo que obliga a las partes a respetar las cláusulas del contrato. Uh-huh. En doctrina se dice mucho que el pagaré está sujeto a la situación causal que lo origina. Porque si solamente celebramos una compraventa de un auto y luego firmamos un pagaré, pero el pagaré no dice por ningún lado que es un pagaré que forma parte íntegra de un contrato, pues como usted lo señala, ese pagaré el día de mañana lo van a endosar y cualquier persona va a llegar y me va a requerir el pago, sin importarle a él que el vehículo no funcione o que el vehículo tenga deudas o que inclusive el vehículo otra persona ya me lo haya quitado, ¿no? Porque a lo mejor el que me lo vendió ni siquiera el propietario.
Claro.
Entonces aquí hay dos maneras, vincularlo al contrato o también cuando son pagarés que yo, por ejemplo, le digo aquí al doctor, ¿no? Bueno, quiero que usted me preste dinero y solamente le quiero pagar a usted. Entonces ahí podemos poner la leyenda no negociable. Uh-huh. Y en ese caso el doctor Enoch no estaría en facultades de transmitir el pagaré mediante endoso a otras personas.
Ah, perfecto.
Entonces son dos maneras, ¿no? Ajá. Pero le digo, lo más recomendable es, si se está celebrando una operación, como en este caso compraventas, vincularlo al contrato para que el pagaré forme parte íntegra del contrato y entonces tengan que respetar las cláusulas del contrato. Sí. Porque de lo contrario, la deuda tal cual, literal, que se establece en el pagaré.
Y a partir de toda esta información tan importante que nos ha compartido esta noche, maestro, creo que un aspecto que también puede interesar a nuestros radioescuchas es la parte procesal, ¿no? ¿Qué sucede si yo incumplí o quien sea haya incumplido con la obligación de pago y es demandado? Entonces, lo clásico, llegan a la puerta de su casa y dicen, ¿sabe qué? Vengo a requerirle porque debe y tiene que pagar.
Así
entonces
es.
Procede una figura que se llama el embargo.
Es
evidentemente
correcto.
Entonces, ¿cuáles son los bienes, porque es una pregunta que nos escuchas, que pueden ser embargados y cuáles no pueden ser tocados en esa figura del embargo?
Uh-huh. Bueno, nada más digo, haciendo la presión de que no soy especialista en materia procesal, pero efectivamente el pagaré se ejecuta a través de un juicio que se le llama mercantil ejecutivo, porque es un juicio que tiene la característica de que al momento de que te están notificando la demanda, tiene la facultad del actor, en este caso el que presenta la demanda, de señalar bienes para embargo. Aunque el propio código establece que se le otorga el derecho al deudor a que sea él quien en primera mano lo señale. Uh-huh. Y solamente que el deudor se niegue a señalarlos, entonces el acreedor los va a señalar. Aquí la recomendación es que no se nieguen, mucha gente se niega, no abre la puerta, trata de esconderse, porque realmente el actor que procede con un pagaré en la mano tiene todas, digamos, las facultades de la ley. Inclusive puede pedir el uso de la fuerza pública para romper chapas y cerraduras y acceder a nuestro domicilio, con personal del juzgado obviamente y con la policía. Entonces lo más recomendable es mejor atender la diligencia y nosotros mismos como deudores señalar los bienes que tengamos para embargos. Si mal no recuerdo, el Código Civil establece que lo que no se puede embargar es el patrimonio o los bienes que conforman el patrimonio familiar, ¿no? El lecho, la cama, este tipo de cosas muy básicas de la familia. Pero todo lo demás puede ser embargado. Pueden ser embargadas cuentas de banco, pueden ser embargados vehículos, inmuebles, bienes muebles, acciones de sociedades mercantiles, derechos intangibles, o sea, prácticamente cualquier cosa que pueda ser objeto de comercio, o sea, puede ser señalada para embargo, ¿no?
Así uh-huh. es, maestro, pues muchas gracias, uh-huh. gracias por su intervención y por todo lo que vino a platicar en este día en el tema de deudas mercantiles. Me parece que claro que el tema no se agota aquí, hay mucho más que hablar respecto
amplio.
De esto y bueno, seguiremos uh-huh. en otros programas hablando sobre lo mismo. Particularmente para concluir con la sección, ¿qué nos deja y qué son las recomendaciones o los comentarios finales que quiere que nuestro radio escuche se queden con ellos?
Bueno, miren, como iniciamos, la deuda es un compromiso que ya sabemos que independientemente de lo legal, tenemos un compromiso moral. Los que hemos pedido prestado sabemos que tenemos que pagar, empezando por ahí. Y después, bueno, cuando la deuda mercantil está soportada, ya sea en un título de crédito o en un contrato, definitivamente el deudor tiene la responsabilidad legal de pagar. Tratar de evadir esa responsabilidad a través de un juicio va a ser infructuoso. Definitivamente tiene muy pocas posibilidades de éxito. Uh-huh. Si la recomendación es en el sentido de buscar un profesional, es buscarlo para negociar la deuda, para reestructurar la deuda, para poder hacer a lo mejor un pago y que le descuenten los intereses, o para a lo mejor ofrecer otra cosa en pago. O sea, pero siempre tenemos que cumplir. Tenemos que partir de la base de que el que pide dinero, pues lo tiene que pagar. Claro. La verdad es que la recomendación, bueno, es ser responsable, asumir las consecuencias de los actos. Y les digo, bueno, si a lo mejor firman un contrato y no lo entienden o no lo saben interpretar, bueno, sí, acercarse a un profesional, acercarse a un abogado, pero siempre con el ánimo de cumplir. Les digo, al final del día hay un compromiso moral, hay un compromiso legal y habrá que respetarlo.
Me parece que es un excelente consejo el que nos da el maestro Carlos como amplio conocedor de la materia. En esencia, la tesis sería, pues si se pide prestado, se tiene que pagar. Eso es así de sencillo. Así es. Podemos buscar miles de formas de evadir la responsabilidad. Tarde o temprano vamos a tener que pagar la deuda que hemos contraído, porque es una responsabilidad. Me agradó su expresión, no solamente legal, evidentemente lo es, pero más allá de lo legal, es una responsabilidad y un compromiso moral. Porque una persona de buena fe o también por una cuestión de carácter comercial presta un dinero, pues negocio, y lo que espera es que esa persona, pues quien sale del estado de necesidad en virtud de ese préstamo, pues también lo pague oportunamente, ¿no, Ariana?
Así es, ¿no? Y bueno, pues que nuestros radioescuchas continúen con nosotros, que nos sigan haciendo preguntas respecto a estos temas y eventualmente, me parece, en otro programa trataremos otras figuras derivadas también de este. Muchas gracias, maestro, por su participación. Y bueno, pues continuamos con su programa Derecho a la Radio. No se despeguen. En el siguiente bloque estaremos hablando de secretos industriales.
Continúa actualizándote. Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve.